Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo llegar a oír la voz de Dios. Creo que es una palabra muy clave. Si tú no escuchaste la prédica de la semana pasada, te animo a que la oigas. La puedes encontrar en nuestra página web, en iTunes, en nuestra aplicación para iPhones y para Android. También tenemos para Android, ¿no? Nosotros no discriminamos. Y puedes escuchar todas las. Exacto. Ten cuidado si la oyes desde un Android que no te vaya a explotar mientras que la oyes. No lo acerques mucho al oído. Bueno. Pero lógicamente viene una pregunta, ok, ya entiendo cómo puedo llegar a oír la voz de Dios, pero no solamente es oír lo que alguien te está diciendo, también es entender lo que la persona te dijo. Y con Dios es igual, yo ya oigo a Dios, pero ahora quiero entender lo que Dios me está diciendo y cómo hago yo para identificar además si viene de Dios o no, cómo yo hago para identificar si lo que estoy escuchando viene de Dios. Al fin y al cabo, en la palabra encontramos varios ejemplos donde Jesús les habla de una manera muy clara a sus discípulos, pero estos entienden otra cosa. Y de pronto tú te puedes sentir identificado, como que Dios me dijo, pero. Y muchas veces vienen ustedes a mí y me dicen, mire, pastor, es que Dios me dio esta palabra, pero ¿qué cree usted que Dios está diciendo? ¿Qué cree usted que me está diciendo? Y es ese afán nuestro porque no solamente es escucharlo, sino saber lo que está diciendo. Y un gran ejemplo de que Dios, de que Jesús está hablando y sus discípulos entienden algo diferente, le encontramos justamente en la historia de Lázaro, que es el capítulo que venimos estudiando en esta serie de Levántate, donde Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro, duerme. Pero ellos en ese momento creen que Jesús está diciendo que es que tenía sueñito y se acostó a dormir. Pero Jesús dice, no, 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 mira, es una parábola. Lo que realmente ocurre es que Lázaro ha muerto. Y ya cuando él habla de una manera tan clara, uno diría, ya, entendieron finalmente. Hasta que Tomás abre la boca y dice, vamos entonces a morir con él. Y ya con eso se hace evidente que ellos no entendieron ni papa lo que Jesús estaba diciendo, porque tú jamás, si entiendes que alguien murió, dirías, vamos para morir con él, ¿o no? Amén. Pero quiero resaltar en esta parte cómo Jesús se esfuerza para que sus discípulos entiendan lo que él está diciendo. Y lo explica de varias maneras, porque esto nos debería dar paz a ti y a mí. El entender que Dios no solamente nos habla, sino que Él quiere que nosotros le entendamos lo que nos está diciendo. Y que Él se va a esforzar porque nosotros lo entendamos. Al fin y al cabo, en eso consiste la comunicación. Hay algunos que de pronto no hablan muy bien inglés y les preocupa hablarlo porque no saben si la otra persona les va a entender. Pero la comunicación siempre es algo que depende mínimo de dos partes. Puede perder de pronto una persona y varios oidores, pero siempre va a depender mínimo de dos partes. Yo acá me estoy esforzando por hacerme entender, pero por otro lado tú tienes que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Por entender. Tú me tienes que ayudar. Porque por más de que yo me esfuerce en hacerme entender, si tú no me estás prestando atención, tú no me vas a lograr entender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, no solamente es mi esfuerzo por hacerme entender, sino que también tiene que, o está involucrado tu esfuerzo por entender lo que yo estoy diciendo. Y lo mismo ocurre con Dios. Dios se esfuerza para que nosotros le entendamos. Y Él está haciendo todo lo que está de su parte para que tú entiendas lo que Él te está diciendo. Pero ahora te corresponde a ti tu parte, que es esforzarte por entender lo que Dios está diciendo. Entonces, si tú no entiendes, no es porque es que el Señor no se esforzó en hacerme entender. Él se está esforzando y Él no se deja esforzar. De hecho, si Él te habla y tú no le entiendes, Él busca otra manera de volvértelo a decir. Y si tú no lo entiendes, Él busca otra manera de volvértelo a decir. Pero es que a veces nosotros ya tenemos la respuesta, lo que queremos oír ya está decidido en nuestros corazones. Y cuando una persona dice eso, ya está completamente cerrado. Pero el Señor quiere que tú le entiendas. Porque entender es clave para que nosotros podamos seguirlo y estemos bajo su protección. Y qué hermoso es que justamente hoy estemos celebrando el Día del Padre, porque algo que es esencial para que una relación sea fuerte es la comunicación. Entre peor es la comunicación entre dos partes, peor está esa relación. Pero entre mejor es la comunicación, pues lógicamente va a ser una relación más íntima. Y Dios quiere ser íntimo contigo. Así que en el día de hoy estamos viendo, levántate, reconoce lo que Dios te está diciendo. Amén. Dile al de lado, hermano, aprende a reconocer lo que Dios le está diciendo. Haga su parte, entienda. Pero bueno, lo primero que quiero hacer para lograr entender cómo nosotros podemos llegar a reconocer lo que Dios nos está diciendo es que identifiquemos los dos enemigos de la comunicación. Porque hay dos enemigos. Cada vez que Dios te habla a ti, en ese instante hay dos enemigos que trabajan de manera conjunta e independiente al mismo tiempo para tratar de tergiversar todo lo que Dios te está diciendo y que tú termines desobedeciendo. Y es importante que los identifiquemos porque los tenemos que superar. Amén. ¿Sabes cuáles son esos dos enemigos? Número uno. ¿Cuál crees? La carne. Ay, sí, esta carne. No me estoy refiriendo a la del rodicio, no me estoy refiriendo a la tuya, amén. Y la segunda, ¿quién es el segundo enemigo? Satanás. Satanás siempre metiendo sus narices donde nadie lo ha llamado. Amén. Y quiero que veamos cada uno de ellos para lograr identificar cómo funcionan. El primero de ellos, nuestra carne. También conocidos con el alias de malos deseos o naturaleza pecaminosa, ¿no? Tienen varios alias. Y es justamente el pecado que habita en cada uno de nosotros, que siempre quiere desobedecer a Dios y hacer lo que le da la gana, porque en esto es que se complace. La carne jamás se complace en obedecer a Dios. Siempre se complace en desobedecerlo. En otras palabras, cuando Dios te habla algo a ti, la carne siempre va a querer que tú hagas lo contrario, porque es en eso en lo que se complace. Mira lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 16 con respecto a esta. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. Cuando tú ves en la palabra Espíritu con E mayúscula, ¿a qué Espíritu se está refiriendo? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, que lógicamente debe ser, ¿qué es lo que nosotros debemos querer al final? Hacer la voluntad de Dios. Pero tú te das cuenta cómo nuestra carne quiere hacer siempre lo contrario al Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios nos quiere llevar hacia un lugar, la carne nos quiere llevar hacia el lugar contrario. Y siempre para nosotros obedecer al Espíritu vamos a tener que vencer la carne. Y mira lo que dice con respecto a la carne, Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, no hay nada tan engañoso como el corazón, como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nos está diciendo a nosotros que nuestros malos deseos sí que son engañosos. En otras palabras, saben engañarnos. Saben engañarnos. Cuando nuestra carne está levantada, nos logra hacer convencer a nosotros, estar convencidos de que Dios quiere que nosotros hagamos algo que es completamente contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seguramente lo has experimentado alguna vez cuando estás bravo con tu cónyuge o no. Que en ese momento te parece como que tú sientes de una manera tan clara que Dios quiere que tú le cantes la tabla. ¿No? Ok, Espíritu Santo de Dios, ya, te voy a dar gusto. ¿A usted qué le pasa? Y de pronto cuando se pasa la carne, tú como que el Espíritu termina, yo nunca te dije que hicieras eso. Pero en ese momento parecía tan sabio hacerlo, para ver si no lo vuelve a hacer. ¿O no? Porque en ese momento la carne nos dice, póngase bien bravo, porque esa manera él va a aprender o ella va a aprender a no volverlo a hacer. Parece sabio, ¿o no? Pero después de hacerlo, uno siempre es como... Mira, cuando la carne está levantada, quédate quieto. Yo siempre digo, date 3 días. Dicen, ¿por qué 3 días? Bueno, 3 días fue el tiempo que pasó Jonás en la barriga, en el estómago de la ballena. Y también fue el tiempo que pasó Jesús en el sepulcro, ¿no? Entonces yo creo que 3 días es el tiempo que toma para la carne morir y levantarse el espíritu. Y si tú estás muy bravo, date 3 días. Y a los 3 días trata de resolver ese problema. Ahora, si el problema no puede esperar 3 días, déjame decirte que tu carne está muy levantada. Porque normalmente la carne es tan impaciente porque sabe que le queda poco tiempo levantada. Ya se va a levantar el espíritu. Y ese afán de que esto no puede esperar, esto lo tenemos que resolver ya, es una clara evidencia de que tu carne está levantada. Mira, cuando tu necio corazón se encapricha con algo, va a buscar todo lo posible por tergiversar la voz de Dios, justificar tu desobediencia y hacerte ceder a los caprichos de tu carne. O hacernos ceder, porque a todos nos pasa. La carne siempre nos enfoca en aquello que nosotros queremos obtener ya. Y nunca quiere que nosotros nos enfoquemos en cómo lo vamos a obtener. No le gusta que nosotros nos enfoquemos en el resultado, en lo final, en lo que vamos a obtener si nosotros no seguimos los medios. Lo desconoce. Porque está encaprichada. El recorrido, la forma en que lo obtengo, no es importante para la carne. Pero para Dios lo más importante es el recorrido porque es lo que te define a ti cuando tú llegas a tu destino. Y también lo que asegura tu destino. Y vámonos así de sencillo. Para la carne, hacerse millonaria es un afán, sin importar el cómo. Pero la forma en que tú obtienes tu dinero define y determina si tú lo vas a poder disfrutar y si lo vas a poder conservar. Y por eso hay tantos ricos miserables en este mundo. Porque no es lo que tienes, es cómo tú lo obtienes. El fin no justifica los medios, pero los medios sí definirán tu fin. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en cada uno de los pasos que nosotros estamos dando. La carne es ese deseo que hay en cada uno de nosotros que quiere que nosotros obtengamos caprichos sin importar los medios, sin tener en cuenta a Dios. Y a Dios le importa cómo obtenemos, qué obtenemos y cuándo obtenemos. Amén. ¿Te identificaste el enemigo número uno? Se levanta y grita fuerte, o no es así. Y recuérdate que Dios no grita. ¿Dios qué hace? Él susurra. Entonces, normalmente cuando la carne está gritando, es bien difícil escuchar el susurro de Dios. El otro enemigo, Satanás. Muchos podrían decir, pero Satanás, ¿será que sí busca engañarme? Mira, fue el que logró engañar a Eva. Pero no solamente el que logró engañar a Eva. También buscó engañar a Jesús en el desierto. Y también va a buscar engañarte a ti. Porque siempre Él quiere que nosotros tergiversemos lo que Dios nos está diciendo y nos quiere hacer creer que Dios nos ha dicho algo que Dios no ha dicho porque Él busca hacernos desobedecer. Porque es la forma como nos roba. Es la forma como evita que nosotros seamos bendecidos por Dios. Y veamos ejemplos. El primero de ellos, lógicamente, Jesús en el desierto. Y cómo empieza en ese momento a hablarle de una manera que pareciera como si viniera de Dios porque le está citando versículos bíblicos, pero lógicamente sacados de contexto. Jesús logra identificar porque el Señor Jesucristo conoce bien la palabra y conoce bien el corazón de Papá Dios. Y cuando tú conoces bien el corazón de Papá Dios, tú no vas a ser engañado. Es de la misma manera, si ustedes llegan a decirle a mi esposa algo, mira, que el pastor manda a decir que le mandes un café bien grande, mi esposa diría, sí, puede ser mi esposo, y que le echas harta azúcar, ella diría, ese no es mi esposo. Porque a mi esposo le gusta tomarse el café como Dios diseñó que se debe tomar el café. Si Dios quisiera que el café fuera dulce, ya le hubiera metido azúcar dentro de la planta, ¿o no? ¿Amén? Para los que no saben tomar café. Bueno, pero otro ejemplo que quiero que veamos cómo Satanás trata de engañar de una manera bien sutil, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 15, le ocurre al apóstol Pedro y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En ese momento le está preguntando Jesús a sus discípulos y lógicamente Pedro, que le gustaba ser el primero en responder, que se adelantaba antes de todos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primera vez en la tierra, en el planeta Tierra, que se está confesando a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Amén. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús, ¿qué está reconociendo acá? Está reconociendo que Pedro ha escuchado la voz de Dios, porque la voz que le reveló, lo que él acaba de repetir, ¿quién fue? Papá Dios. El Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo en este momento Jesús es, estás escuchando la voz de Papá Dios. Bien, Pedro. Escuchaste la prédica hace 8 días. Muy bien. Pero mira lo que ocurre a continuación, unos pocos instantes después. Desde entonces, o sea, después de esa declaración, después de que Jesús acaba de aplaudir a Pedro y decirle, muy bien, ¿cómo estás escuchando la voz de Papá Dios? Y cómo la estás repitiendo, mira lo que ocurre, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario, di necesario, que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¡Wow! Parece noble lo que Pedro en ese momento está haciendo, ¿no? Está pensando en Jesús, está buscando la protección de Jesús. Pero en otras palabras, parece que este día está conectado al Padre porque su corazón está bien sensible, ¿o no es así? Pero mire lo que ocurre a continuación. Versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: "Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres." Y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Pedro pasó de oír la voz de Dios y hablar la palabra de Dios a oír la voz del diablo y hablar la suya? Porque fue justamente lo que ocurrió. Un instante está escuchando la voz del Espíritu Santo que le está revelando que Jesús es el Mesías Salvador, y al instante, pocos segundos después, está escuchando la voz de Satanás que quiere utilizarlo a él para evitar que Jesús vaya a la cruz. Y recuerda que era necesario. Pero ¿cómo diferenciamos? Muy sencillo. La voz de Dios siempre va a estar alineada a su plan, a su voluntad y a su palabra. Y era necesario que Jesús muriera. La voz del diablo siempre va a parecer noble, porque el diablo es muy astuto. Y te va a hacer sentirte a ti que tú te preocupas por ti y por otros, para engañarte. Sin embargo, su palabra va en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios, todas decían que Jesús debía morir por el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo hacemos entonces nosotros para reconocer ambos casos? ¿Cuándo nos está hablando nuestra carne? ¿Cuándo es el diablo? Lógicamente para descartarlos y así identificar cuándo es Dios o cuándo no es Dios. Muy sencillo, es importante conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios y su palabra. Porque cuando tú conoces bien la voluntad de Dios, conoces bien el plan de Dios y bien la palabra de Dios, todo lo que lo contradice son falsas voces que buscan engañarte para que tú desobedezcas a Dios. Y así fue como Jesús logró identificar que era el diablo el que lo estaba tentando en el desierto. Porque él conocía muy bien el propósito que el Padre tenía para él. Y cuando él está en el desierto y una voz que parece noble, como mira, usa tu poder para convertir estas piedras en pan para que tú no pases hambre. En ese momento él podría haber dicho como, ay, eres tu padre que estás en el cielo que no quieres que yo aguante hambre. Pero él sabía que él tenía que en ese momento ayunar. Y él sabía también que el poder que Dios le había dado no era para sus propios fines y calmar sus propias hambres, sino para llevar a cabo el plan de salvación. Y ahí en adelante, cada vez que el diablo venía a decirle palabras que parecían nobles, Jesús conocía también la palabra de Dios, el plan de Dios, la voluntad del Padre, que logra identificar fácilmente y saber que no era el Padre el que le estaba hablando. Mira, ya que sabemos cuáles son los enemigos, esas falsas voces que buscan engañarnos y que quieren hacerse pasar por Dios, es importante que siempre que tú recibas una palabra, tú la sometas en ese momento a prueba. A mí me encantan las películas de acción y me encantan las series de acción. Una serie que yo disfruté harto fue 24. ¿Se la vieron? ¿O ya está muy vieja para algunos acá? ¿Buena o no? Y yo recuerdo lo que hacía Jack Bauer cuando él lograba capturar un espía, alguien que estaba infiltrado, alguien que estaba el enemigo, pero que se les había metido a ellos adentro para desde adentro buscar destruirlos. Porque eso es lo que hace Satanás. Él nos manda a nosotros dardos, ¿no? Palabras que parecen ser verdad para que nosotros las creamos y desde adentro lograr destruirnos. Entonces, cuando Jack Bauer veía que había un infiltrado, que había encontrado un enemigo que había logrado, perdón, un espía que había logrado infiltrarse dentro de ellos, ¿qué hacía él? Lo metía en un cuarto de interrogatorio. Y empezaba a aplicar diferentes técnicas para sacarle la verdad, descubrir la identidad. Y torturaba a este espía. Amén. Lo mismo debemos hacer, pero con las palabras que creemos que Dios nos está dando, no con las personas. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces mira lo que nos está diciendo, todos los pensamientos, toda palabra que nosotros estamos recibiendo, nosotros la debemos tomar y la debemos llevar cautiva a Cristo para que se someta a Cristo. Ahora, si la palabra se resiste a Cristo es porque no es de, pero si se somete fácilmente a Cristo, entonces es de Cristo. Así que desde ya tú puedes descargar, desechar todas esas palabras que tú crees que eran de Dios, pero que no son de Dios. Porque cuando tú vienes a que se sometan a Cristo, no funciona. No funciona. Aquello que parece Dios estarme diciendo, cuando yo lo someto a Cristo, a la voluntad de Dios, a los mandamientos del Señor, no funciona. Es que el Señor me prometió que yo iba a obtener ese trabajo. Sí, sí, pero para obtenerlo tengo que decir una mentirita. ¿Se somete a Cristo? Deséchalo. Deséchalo. Todo lo que tú creas que Dios te está diciendo o Dios te está apoyando, que signifique desobedecer su palabra, no se someta a Cristo. Y por lo tanto no es de Cristo, es del diablo. No, pero es que cuando yo obtenga esto algo, a pesar de que me toca mentir, de verdad esto está alineado con mi propósito. Acuérdate que el diablo es astuto. Y puede parecer muy noble. Pero si a ti tú no puedes someter a Cristo aquello que crees que Cristo te está diciendo, no es de Cristo. ¿Amén? Y quiero que apliquemos 7 filtros. Es importante que siempre que tú recibes una palabra que crees que viene de Dios, tú apliques estos 7 filtros. No me voy a detener mucho en cada uno, los voy a explicar rápidamente porque son muy sencillos. Son tan sencillos que tú los puedes escribir, deberías escribirlos en tu celular, y cada vez que tú crees que algo viene de Dios, tú lo aplicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si pasa los 7 filtros, es de Dios. Si pasa 6, es del diablo. ¿Ok? Entonces no sirve, no señor, yo creo que, no pastor, es que yo creo que es de Dios porque imagínense, pasó 6.5 filtros. No es de Dios. Si no pasa los 7, no es de Dios. Dígale de al lado, los 7, tiene que pasar los 7. ¿Entiende? Mire, a los que normalmente no quieren entender y que le van a preguntar después al final, ¿qué pasa si pasa solamente uno de los 7? Si es de Dios, dígale, los 7. ¿Cuántos tienen que pasar?
7.
Pregúntenle al lado cuántos tienen que pasar. Dígale, ¿cuánto? Dale, ahora pregúntele a su segunda opción, ¿cuántos tienen que pasar?
7.
Listo, ¿ya? Bueno, primer filtro que tiene que pasar. ¿Está alineado a la palabra de Dios? ¿Está alineado? En otras palabras, ¿no contradice la palabra de Dios? Si contradice la palabra de Dios, ¿qué pasó? No es. Porque Dios y su palabra son uno solo. Dios jamás se contradice. Y todo lo que nosotros nos quiera hacer, desobedecer a Dios, aún en lo más mínimo, está por fuera de su voluntad. Y si tú lo haces, no va a ser la voz de Dios la que tú estás siguiendo. Y acá te voy a decir algo. Si Dios ya dijo algo, no le preguntes más. Porque es que hay algunos que siguen preguntando algo que Dios ya respondió, a ver si Dios dice, no, eso es para el resto, pero para ti no, para ti es diferente, para ti hay una excepción. Sí, uno lo ve, les doy ejemplos de cuando siguen preguntando. Señor, ¿es él el novio que tienes para mí? No es creyente, no es cristiano, pero es él. No, al yugo es igual. Pero es que se comporta mejor que muchos cristianos. No, y la otra vez que yo lo obligué hizo la oración de fe. Y no lo crea, pastor, ya viene al parqueadero de la iglesia y me espera afuera. No le preguntes a Dios algo que Dios ya respondió. Y ustedes se pueden reír, pero este justamente que estoy usando es el más común. Y uno después ve que sacan una palabra de contexto y dice, mira, Dios acá me habló a través de Segunda de Crónicas, sí, donde hablan toda la genealogía. Mira, ahí parece, esto se parece al nombre de él. Eso es que Dios me está diciendo que él sí o no. Y uno, y siempre, mira, cuando tú ya decidiste qué quieres escuchar de Dios, tú vas a escuchar lo que tú quieres escuchar. Y preguntarle a Dios algo que Dios ya respondió, lo único que evidencia es que tu carne está encaprichada y está buscando el pretexto para desobedecer, justificando la desobediencia. Algo más que no le debes preguntar a Dios: Señor, ¿le debo predicar a esta persona de ti? El Señor ya dijo hasta los confines de la tierra. Si él está dentro de los confines de la tierra, predíquele. En tiempo y en destiempo. Predique. No, pero es que me respondió mal. ¿Usted cree que o sea, lea la Biblia? ¿Cuándo respondían bien? Que respondan bien es un milagro, ¿o no? Y esos son los milagros que celebramos. Que nos respondan mal, que nos persigan. Pues si esto significara que no debía haber predicado, entonces Pablo lo hizo mal toda su vida, ¿o no? Y los apóstoles lo hicieron mal, porque a ellos le respondían muy mal, ¿o no? Además, Jesús dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Y tus enemigos serán los de tu propia casa. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los de tu casa serán tus enemigos. Quiere decir que los de tu casa, a causa de lo que tú estás predicando, se van a incomodar. Y muchas veces te van a atacar. ¿Amén? Número 2. ¿Cuál es el primer filtro? Mire, si no está alineado, no pase por los demás filtros. Ya no pierda el tiempo. Número 2. ¿Me hace más como Jesús? En otras palabras, si yo obedezco esto, ¿me haría más como Jesús? ¿Estaría obrando como Jesús? ¿Estaría imitando a Jesús? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas es que crezcamos cada día para ser más como Jesús. Y todo lo que nos aleja de ese propósito no es de Dios. Así que cuando tú te sientes ofendido por tu jefe, tú dices: no, no, es que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que yo ya vaya, le ponga ese freno y le grite, le cante la tabla y sea el libertador de mi oficina. Recuerda que Jesús te enseñó a poner la otra mejilla y él la ponía. No ser el libertador de nadie por la fuerza. Y recuerda que cuando Pedro sacó una espada para cortar una oreja y hacer su punto de no se metan con nosotros, Jesús le dijo: guárdate la espada, cogió la oreja y la volvió a pegar. ¿Te hace más como Jesús? En tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos. Ya te puedes responder: ¿quiere Jesús que tú grites dentro de tu casa? No es que mis hijos solamente hacen caso cuando yo grito. Estás sembrando terror en tu casa. Tus hijos no te tienen respeto, te tienen miedo. Y miedo es una falta de respeto. ¿Amén? Entonces, bueno, punto número 3. ¿Mis autoridades de la iglesia lo confirman? Número 3, ¿cuál es?
Mis autoridades de la iglesia lo confirman.
Lo oí bien, ¿cuál es? Importante esto, porque hay ciertos canales que Dios usa y que Él determinó, Él fue el que los diseñó para confirmar su palabra. Y un canal son las autoridades que Él ha puesto sobre ti, o sobre cada uno de nosotros. Porque personalmente, cuando yo voy a tomar una decisión importante, siempre llamo a mi pastor. Y si mi pastor me dice: no, no pasó ese filtro, yo ya no lo hago más. Ahorita estamos en toda la búsqueda de templo, que seguimos buscando templo. Nos ha tomado más tiempo de lo que creíamos, pero no más de lo que Dios sabía que nos iba a tomar. Pero seguimos creciendo en fuerza para llegar a conquistar ese terreno que Dios tiene para nosotros. Además que comprar templo no es tan fácil como comprar un edificio. Porque la compra de un edificio es una transacción física. La compra de un templo es una transacción espiritual y hay una guerra, ¿amén? Pero no nos vamos a dar por vencidos porque somos guerreros, ¿o no? Pero una vez llegamos a un lugar que nos encantaba. Entonces yo llevé a mi esposa, llevé a Cheo, fue José, fue Angie, que es la manager de la iglesia, y llegamos y todos, guau, uno se encantó, y le empezamos a disfrutar, y entonces llamamos al pastor Frank, y el pastor Frank dijo: no, no es acá. Yo no alegué. Pastor, ¿estás seguro? Ore antes. No, yo no alegué. Y la realtor se puso brava, frustrada: pero mire que este lugar es perfecto. Y él dijo que no es acá. Pero es que él sabe más de lo que tú crees. Pero Dios sabe que si Él dice no, yo no lo voy a hacer. Y Dios es lo suficientemente poderoso como para hacer que Él diga sí. Y yo lo escuché y ese lugar ya ni siquiera volvimos a ir a buscar. Ni siquiera volvimos a ir a mirar. Porque yo creo que nuestras autoridades de la iglesia fueron levantadas por el Señor para guiarnos. Y que la iglesia es más que el lugar al cual vamos los domingos. Son la familia que Dios nos ha dado, espiritual, y las autoridades son personas que Él ha puesto para que cuiden de cada uno de nosotros. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedezcan a sus dirigentes. Acá le está hablando la iglesia y le está hablando acerca de los dirigentes de la iglesia. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. ¿A quién? A Dios. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y le voy a ser sincero, la gente que más identifica, reconoce y respeta la autoridad de nosotros como pastores en esta iglesia es la gente que uno ve crecer más rápido. Esos crecen como un volador. Pero los que siempre están cuestionando todo, uno siempre los ve patinando. Patinando. Lógicamente, como pastores, nosotros tenemos un límite. Nosotros no podemos controlar sus vidas. Ni pretendemos hacerlo. Pero lo que buscamos es a ustedes guiarlos dentro del diseño de Dios, alineados a la palabra del Señor. Es así de sencillo. No es controlar, pero es enseñarte a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. Amén. Punto número 4. ¿Está de acuerdo a mis talentos? O sea, lo que tú estás escuchando, que Dios está diciendo que hagas o que lleves a cabo, ¿tú tienes los talentos necesarios para llevarlo a cabo? Porque la palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 6a, dice, tenemos dones diferentes, tú y yo tenemos diferentes dones, ¿o no? Según la gracia que se nos ha dado, según el llamamiento que Dios nos ha entregado, Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros con diferentes dones y talentos porque tú y yo tenemos diferente propósito y llamado. Y el Señor equipó a cada uno de nosotros con los dones y talentos necesarios para poder llevar a cabo el propósito al cual Él nos ha llamado. Te lo voy a decir de sencillo. Tú eres el Messi del propósito que Dios tiene para tu vida. No hay nadie mejor que tú. Bueno, entonces eres el Ronaldo. ¿Listo? ¿Ah? Lo dicen los que ponen la camiseta del Real Madrid, sean ridículos. No, mentira, bueno. Hermano, usted póngase la del Bucaramanga, hermano. Tú eres el Rolando Messi del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? El Maradona, el Pelé, el que tú quieras. No existe en el planeta Tierra nadie mejor que tú en lo que trata de cumplir el propósito que Dios diseñó para ti. Y si tú quieres llegar a ser el mejor de este mundo en algo, cumple el propósito que Dios diseñó para tu vida. Porque Él te dio todos los dones y talentos necesarios para que tú lo lleves a cabo. ¿Lo estamos entendiendo? Si eres ojo, sé ojo. No seas terco. Si eres oído, sé oído. Un ejemplo de esto son los que nacieron con voz de balacera, que tiene más oído un ojo, pero quieren ser parte de la alabanza. Hermano, uno los ve, no, es que el Señor me lo mostró otra vez en un sueño que yo cantaba. Y uno los oye, uno. Pero seguro que en el sueño no estaba dentro de tu ducha, nada más. Te lo voy a explicar. A la alabanza entran, primero que todo, los que son adoradores, porque es la parte más importante. No es ser músico, es ser adorador. Si tú eres un excelente adorador, pues tienes que tener el don y el talento musical. Y José también puso un tercer requisito, que es que no puede ser más bonito que él. No, pero si intentaste entrar y no pasaste, di que es que eres muy bonito, lo que tú quieras, bueno. No como la mano de feos, que sí pasaron, ¿no? Ya saben todos los que pasaron por qué pasaron. Bueno, no, mentiras. Ah, porque su hijo pasó, ¿no? Y derecho, derecho. Fácil. Ponerte a hacer en contra de tus talentos es descuidar los talentos que tú tienes. Punto número 5. ¿Te distrae de lo que es realmente importante? ¿Te distrae de lo que es realmente importante? Algo importante es algo que tiene que ocurrir en tu vida. Es algo que no es opcional. Es importante. Lo importante es importante. Es parte de lo que tú no puedes descuidar. Y para saber esto, para saber si te estás distrayendo de lo que es realmente importante, es importante que tú sepas y conozcas las prioridades que Dios ha definido y ha determinado en tu vida. Número uno, tu prioridad número uno, ¿cuál debe ser? Dios. Nada es más importante que Dios. En otras palabras, si aquello que tú crees que Dios te está poniendo a hacer te aleja de Dios, eso no viene de Dios. Dios jamás te diría a ti que hicieras algo que te aleje de Él. Así que si te aleja de Dios, no viene de Dios. Y a mí me encantan las personas que están buscando trabajo y de una vez desde el principio dicen, mira, los domingos no puedo trabajar. Ah, oh, pero es que acá trabajamos los domingos. Ah, bueno, entonces muchas gracias, este no es el trabajo que Dios tiene para mí. Tienen claro que si les toca dejar de trabajar el domingo, quiere decir que ese no es el trabajo que Dios tiene para ellos. Y vieras los testimonios que he escuchado. Y él dice, no, 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 ven, ven. Todos tienen que trabajar acá los domingos, pero tú no vas a tener que trabajar, pero entra. He escuchado de personas que llegan y ya vienen trabajando los domingos y dicen, mira, a partir de este momento no puedo trabajar más los domingos. Y los ascienden y los ponen en un trabajo, en una posición más alta. Es que acuérdate, con Dios no es uno más uno. Es obedezco, multiplica. Le doy su lugar, lo honro, Él me honra. Entonces, número uno, primera prioridad, Dios. Segundo, tu familia. Después de Dios, ¿quién viene? Tu familia. Número tres, tu trabajo. Número cuatro, ustedes deberían saber esto, tu ministerio. Y número cinco, hobbies, amigos, sancocho de la tía Magola. Todo eso, no, lentejas. Las lentejas vienen del diablo. Ah, sí. Acá están todos los Esaú que cambiarían sus bendiciones por lentejas. Habemos unos cuantos Jacobs que no comemos lentejas. Ah, les di versículo y todo para mostrarles que son del diablo esas lentejas. Si lo que crees que Dios te está diciendo te aleja de Dios, no es. Si para hacerlo te toca sacrificar o arriesgar tu familia, no es de Dios, porque Dios es pro familia. Si para hacerlo te toca descuidar tu trabajo, pero va en ese orden, ¿no? No es de Dios, porque Dios no quiere que tú seas vago. Si para hacerlo significa que tú no vas a tener ministerio, tú tienes que tener un ministerio. Porque Jesús, antes de ir al Padre, dijo: vayan, prediquen las buenas nuevas y hagan discípulos. Y todos los creyentes tenemos que estar haciendo eso. Y es justamente lo que hacemos en esta iglesia. Y de la manera que tú estés sirviendo y poniendo tus talentos a disposición de la iglesia, tú estás ayudando a que eso ocurra. Y tenemos que llegar a todos los que no conocen a Cristo todavía, porque sabes que Miami no se ha terminado de convertir. Que nada te distraiga de lo que Dios ha determinado como más importante. Amén. Quiero que hagamos un recuento de de cuáles vamos. Número uno, ¿qué tiene que pasar? Número dos, me hace más como Jesús. Número tres, lo confirman. Número cuatro, de acuerdo a mis talentos y dones. Bueno, número cinco. Bueno, número seis, me trae convicción, mas no condenación. Aquello que creo que Dios me está diciendo, ¿qué me está produciendo? ¿Convicción o condenación? Esto es muy importante, porque cuando nosotros cometemos una embarrada, ¿acá alguien alguna vez comete embarradas? Todos, ¿no? Y yo te lo explico. El cristianismo no tiene nada que ver con ser perfecto, sino cometer errores. Nada que ver. Aquel que cree que el cristianismo, usted tan cristiano y mire lo que acaba de hacer, usted no ha entendido, porque acá el único perfecto es Jesús. Y el cristianismo no es acerca de seguir cristianos. Porque si usted se pone a seguir cristianos, usted va a salir bien desilusionado. El cristianismo es de seguir a Cristo, porque todos los cristianos somos un desastre. Desde el pastor hasta ti. Hasta José. Todos. Ah, no, entonces usted no es un desastre. Usted entonces está muy perfecto. Entonces preguntémosle a Daniel a ver qué opina. Ah. Y si tú te pones a seguir, es que hay gente, ¿sabes qué lo más triste? Que hay personas que dejan de seguir a Cristo porque un hombre o un cristiano les falló así. Es triste. Pero aquel que deja de venir a la iglesia por un hombre es porque nunca estuvo en la iglesia por Cristo. Y si yo jamás te he fallado es porque de pronto tú y yo somos muy lejanos. Pero si tú te acercas a mí harto, yo también tengo malos días. Pregúntale a mi esposa. Creo que ya tiene más. Bueno, entonces. Más buenos días. Bueno. Me trae convicción, mas no condenación. Mira, en un juicio, para entender esto, en un juicio hay dos partes. La primera parte es el veredicto. El veredicto es culpable o inocente. ¿Estamos? Pero viene la segunda parte, que es la condena. Como es culpable, va a pagar 2 años de cárcel. En Jesús somos convictos, pero no tenemos condena. Yo tengo convicción de pecado, pero Él ya pagó por el precio de mis pecados. ¿Ves la diferencia? Porque en Jesucristo no hay condenación. Y en Dios, Dios siempre va a traer esa convicción de pecado. Pero nunca nos va a condenar por nuestro pecado. Porque Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, porque la convicción produce arrepentimiento. Es, yo sé que soy culpable, pero soy perdonado, así que puedo dejar mi pecado y quiero dejar mi pecado. Y termina acercándome a Dios. En cambio, la condenación produce remordimiento. Y el remordimiento es, no soy perdonado, y como no estás perdonado, pues no tienes nada que perder. Por lo tanto, no produce cambio. Y si produce un cambio, produce un cambio a corto plazo. Remordimiento es lo que usted sentía cuando usted se le hacía a su novia y su novia lo pillaba. Y usted decía, voy a cambiar, y cambiaba por un mes. Usted no cambiaba porque estaba arrepentido, usted cambiaba porque lo habían cogido en el acto. La condenación no nos acerca a Dios, nos aleja porque nos hace sentir culpables y merecedores de Él. Así que si el pensamiento que tú estás teniendo te hace sentir condenado y culpable, no viene de Dios. Dios te trae convicción de pecado, Dios te hace sentir a ti lo que hice estuvo mal. Pero te hace sentir que a pesar de que estuvo mal, Dios te sigue amando. Y Él no te ha rechazado ni te va a rechazar. Y te invita a, bueno, ya que fui perdonado, no lo voy a volver a hacer. Y te lleva a un cambio. Porque aún cuando tú fallas, Dios no se aleja de ti. El primero que salió a buscar a Adán después de haber pecado fue Dios. Adán, por el remordimiento, se quería esconder. Pero Dios lo estaba buscando hasta que lo encontró. Amén. Y punto número 7. ¿Sientes la paz de Dios? sientes la paz de Dios. O sea, tú ya pasaste todos los filtros. Entonces tú miraste, está alineado la palabra de Dios. Sí, sí, está alineado la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo? Me hace más como Jesús. Sí, me hace más como Jesús. Número tres. Mis autoridades. Tú lo comentas con las autoridades de la iglesia. Ellos te dicen, sí, yo no veo nada que acá está o que muestre que esto está en contra de lo que Dios dice. Número cuatro. ¿Está de acuerdo a mis talentos? Sí, es, yo he visto que a lo largo de mi vida yo he sido o he venido siendo preparado para esto. Número cinco. ¿Me distrae lo que es importante? No, no, no me distrae de Dios ni me aleja de Él. Mi familia va a estar bien, yo le voy a poder dedicar su tiempo. Mi trabajo no se va a ver afectado, mi ministerio va a seguir común y corriente. Tengo hasta tiempo para pensar en mis hobbies y en mis cosas. Sí, sí, no, esto yo lo puedo llevar a cabo. Número seis. Me trae convicción, pero no condenación. No, yo no me estoy sintiendo condenado con esto. No lo estoy haciendo como resultado de mi pecado para buscar pagarle a Dios por lo que hice. No. De hecho, lo estoy haciendo porque tengo una convicción de que ya fui perdonado. Y número siete, sientes la paz de Dios. Este tiene que ser el último de los filtros que tú aplicas. Y este se encuentra en tu relación íntima con Dios. En la intimidad. Aún en ayuno. Recuerda que Dios prometió en Salmos 32:8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero yo te repito, ese tiene que ser el último filtro que tú aplicas, cuando ya se ha pasado por todos los demás. Porque la mayoría que se equivocan, es porque solamente aplican este filtro. Y por eso toman pésimas decisiones. Porque recuerda que no hay nada más engañoso que tu corazón. Y esa paz y ese deseo que tú dices estar sintiendo, puede ser que tu necio corazón está encaprichado y como ya se dio cuenta que tú vas a ceder, entonces está alegre, contento. Te está dando en ese momento la palmadita diciendo, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y es por eso que tiene que ser el último filtro que tú aplicas. Vuelvo y te repito, estos siete filtros, o sea, debe ser algo que tú llevas contigo todo el tiempo. Te los deberías aprender de memoria. Y cuando tú sientes que Dios está diciendo, es importante que pase por todos los filtros. Si no pasa por todos los filtros, es un infiltrado. Es Satanás. Él está siendo astuto. Y te quiere engañar. Y cuando no pasen los filtros, va a venir Satanás a decirte, no, 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 mira, no pasó los filtros porque eso es tu pastor que no quiere que tú hagas esto. Va a cogerla contra los filtros. Porque, ¿qué pasaba cuando Jack Bauer encontraba a un espía? Lo empezaba a torturar y al principio el espía, ¿qué empezaba a hacer? Él se defendía. Seguro que yo no soy un espía. Y él seguía diciéndolo, no. Lo mismo hace las palabras de Satanás cuando nosotros tratamos de someterlas a Cristo Jesús. Empiezan a gritar y tratan de convencernos de que ellos no son espías, que son palabras verdaderas. Y empiezan a disparar contra todos los filtros. Porque a toda costa quieren convencerte de que son verdad cuando son mentiras. Mira, escuchar la voz de Dios no es difícil. Y cada vez se tiene que hacer más fácil. Pero solamente la va a escuchar aquel cuyo afán es el identificar lo que Dios está diciendo. Porque el que tiene afán por hacer lo que él quiere, ese va a ser fácilmente engañado. La pregunta es, ¿cuál es tu afán? ¿Tu afán es saber lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O tu afán es poder hacer lo que tú estás encaprichado en hacer? Porque el que está encaprichado con algo y dice, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, así Dios no esté de acuerdo, y está yendo a Dios no para preguntarle si lo va a hacer o no, sino para convencerlo. Como lo hacía uno cuando estaba en sus 16 años, iba a pedirle el carro a papá prestado. Papá, présteme el carro, yo quiero salir. Le decían no. Y uno insistía, 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 insistía. Y se le convertía a uno en un problema a papá. Para ver si después de insistir, papá decía sí. Porque hay algunos que van hacia donde papá Dios. No a buscar, si es la perfecta voluntad de Dios hacer esto, sino a buscar que papá Dios ceda y me diga, ok, hazlo. Y aquel cuyo afán es ese, ese va a ser tan fácilmente engañado. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es el afán de tu vida? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Sin importar qué? ¿O que se haga tu voluntad? ¿Sin importar qué? Porque aquel que va a Dios, habiendo ya decidido lo que quiero ir de él, jamás seguirá a Jesús. Ese jamás va a seguir a Jesús. Porque recuerda que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere seguir mi voluntad, si alguien quiere escuchar mi voz para obedecerla, que se niegue a sí mismo. En otras palabras, que calle los gritos de su corazón, que tome su cruz, o sea, su propósito para esta vida, y que me siga. Y la pregunta es, ¿cuál es tu afán? Porque tú siempre terminarás siguiendo tu afán. Que tu afán sea seguir a Cristo. Y entonces reconocerás lo que Dios te está diciendo. Amén.